Les propongo un ejercicio. Retrocedan en el tiempo 15 días, nada más que 15 días. ¿Quiénes de ustedes se imaginaban en ese momento que ahora, en pleno febrero, íbamos a estar hablando de este tipo de noticias? Ciudades bajo agua, desmoronamientos de casas, destrucción de la red vial en distintas localidades y hasta un pueblo literalmente arrasado. Bueno, esa es nuestra actualidad. Esas son solo algunas de las consecuencias de estas lluvias tan intensas y de estas tormentas que se han registrado en los últimos 7 días en casi todo el país. El último reporte oficial habla de casi 3.500 personas fuera de sus hogares, entre evacuados y autoevacuados. A ello hay que agregarle las 17 rutas cortadas en el sur del país y sobre todo el colapso de la infraestructura en gran parte de la costa de Canelones. Justamente en esa zona estuvo de recorrida este fin de semana Rosario. Buen día, Rosario.
Buen día, Emiliano.
Contanos exactamente dónde anduviste.
Bueno, te cuento, el sábado en la tarde aproveché lo que fue el periodo de ventana, es inmediatamente anterior a lo que al diluvio en las primeras horas de la noche, y me fui desde aquí, desde Montevideo, hasta Atlántida, recorriendo la avenida Yanatacio de ida y la interbalnearia de regreso, y entrando como en peine en distintos lugares, en distintos balnearios de la Costa de Oro y de la Ciudad de la Costa, y bueno, y encontrando en cada uno de ellos distintos panoramas, pero todos igualmente desoladores. Realmente podría empezar por la Ciudad de la Costa. El intendente decía que lo que estaba procurando era drenar el agua. Sí, efectivamente, por ejemplo, en la avenida Yanatacio, que yo sé que estuvo en uno de sus tramos cerrada y por inundaciones, en el tramo norte, es el tramo más alto, ya no existía ese inconveniente. Efectivamente estaba liberado al tránsito en los dos sentidos y el agua había drenado. ¿Pero drenado hacia dónde? Hacia la parte sur, que es la más baja, en dirección al mar. El problema es que nunca llegué al mar porque me lo impedía toda una serie de depósitos de agua que formaban verdaderos lagos en calles, cuadras enteras anegadas de punta a punta de esas calles de balasto, y por supuesto otro tanto ocurría con los terrenos más bajos. El agua en realidad, cuando no hay alcantarillado ni saneamiento, va buscando los puntos más bajos, se estaciona en esos lugares, se acumula allí, y en la medida que el agua no absorbe, porque además la capa freática está altísima y por lo tanto el agua, el terreno está completamente saturado, yo no sé de qué manera, si hay que esperar la evaporación, pero lo cierto es que aquello era un panorama realmente desolador, como dije al principio. No solamente porque si el agua se había retirado de las calles, dejaba pavimentos destruidos con unos baches que había que circular tratando de evitarlos en zigzag, no hablemos en el auto, no hablemos lo que ocurría con las bicicletas o los ciclomotores, o la gente caminando de botas, de bermuda, porque un calor espantoso, y de botas hasta la rodilla, para poder en todo caso pasar por alguno de esos lagos de los cuales te estoy hablando. Y otras personas sacando a baldazos aguas de la casa, y un señor me decía, es que tengo toda la parte del fondo, es decir, ese señor no está desalojado, no se ha ido, está viviendo en la parte anterior de su casa. Me dijo, tengo en el fondo 30 centímetros de agua y a baldazos lo tiraba hacia la calle. Me dice, lo que pasa es que el agua me surge del piso, del suelo. Claro, eso quiere decir que el nivel de agua que se está escurriendo, digamos, en dirección al mar, pasa por encima de lo que es el nivel del desagüe de su propia casa. De ahí que, en lugar de sacar el agua por los desagües, le está entrando agua. Es realmente, como te digo, un panorama que no sé qué solución tiene, pero que en todo caso en este momento está planteándose un fenómeno al cual no siempre nos referimos. Es un problema para la gente que está de licencia y de vacaciones, sí, pero lo es mucho más para aquellos que tienen ese problema instalado en su barrio y en su residencia permanente.
Sí, lo que pasa es que allí estamos hablando de una zona problemática, ¿no? Una
zona particularmente, por eso me empecé por ello.
Claro, una zona en la que se produjo en las últimas décadas un desarrollo inmobiliario explosivo que en realidad no contaba con la infraestructura previa, adecuada e instalada, ¿no?
Una ciudad, Emiliano, que se creó por decreto. Es la peor manera de resolver una ciudad que fue originalmente un balneario, que recibió un aluvión de gente y que, como tú decías, entre otras cosas, no tenía previsto el saneamiento para resolver este tipo de situaciones.
Sí, el arquitecto Jacques Curiel que fue subsecretario de Vivienda, explicaba ayer en el diario El Observador los antecedentes que vienen bastante antes de que a esa zona se la declarara Ciudad de la Costa, ¿no? Vienen de cuando se loteó aquellos terrenos, se produjo una inversión, entre comillas, a cargo de empresarios privados que comercializaron esos terrenos sin haber dado el paso que tenían que haber dado antes, que era el de construir la infraestructura adecuada, que tampoco era sencillo de construir por el tipo de terrenos del que estamos hablando, ¿no?
Por supuesto, y eso se debió haber considerado de antemano, ¿no? Planteando una obligación y una característica, una definición del lugar, hasta qué punto era entonces conveniente y aprobado ese fraccionamiento, ¿no?
Después viene la discusión de, bueno, ¿a qué velocidad debieron haber respondido las autoridades, la intendencia concretamente, las intendencias, ante el fenómeno instalado de esa población que se había trasladado desde Montevideo, por ejemplo, ¿no? Efectivamente existía esa obligación, ¿en qué tiempos, qué dinero, cuánto dinero se requería? Es todo un debate que está abierto y que no es nuevo, para nada es nuevo, ¿no? Pero que ahora, claro, estalla, hace eclosión a raíz de estas precipitaciones tan copiosas en tan corto lapso. Rosario tiene otras pinceladas para aportar a propósito de lo que fue esa recorrida. Por ejemplo, algo más ahora en un breve pantallazo, Rosario.
Y bueno, que otros problemas, y no menos preocupantes, encontré a medida que avanzaba en el camino, ¿no? En Salinas, por ejemplo, y ni que hablar en Atlántida. Luego les cuento entonces, porque allí también hay consecuencias que tienen que ver, sí, con esto que está ocurriendo puntualmente ahora, pero también con previsiones que no se tomaron y no son menos preocupantes, entonces también en esos casos, ¿no?
Más allá de que las condiciones climáticas mejoren circunstancialmente, es evidente que las cosas van a demorar bastante en normalizarse para aquellos que de una forma u otra fueron afectados. Llama la atención, además, la magnitud de esta emergencia y lo que aparentemente fue una falta de aviso en cuanto a la gravedad que podría tener este fenómeno de las lluvias y las tormentas. De eso me gustaría hablar con Pablo Brugnoni, que es director del área técnica del Sistema Nacional de Emergencias, que ahora está en línea telefónica. Señor Brugnoni, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes.
En el Sistema Nacional de Emergencias, ¿ustedes veían venir algo como esto que ocurrió?
Bueno, nosotros teníamos pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología de que la inestabilidad, un periodo de inestabilidad iba a permanecer durante varios días sobre el territorio nacional. Esta intensidad de lluvias localizadas en el mismo territorio, como fue básicamente lo que ocurrió en el sur, no estaba previsto en la dimensión que se dio. Sin embargo, las inundaciones de Durazno, a partir del sistema PROIMET, que es un sistema desarrollado por la Facultad de Ingeniería en el marco del Sistema Nacional de Emergencias y con el Instituto Uruguayo de Meteorología, que toma la altura del río, toma las precipitaciones efectivamente ocurridas en toda la cuenca del río y los pronósticos meteorológicos, sí nos daba desde varios días antes la posibilidad de inundaciones como las que efectivamente tuvimos. Sin embargo, ya te digo, lo que ocurrió en el sur del país, con la intensidad que tuvo, no estaba dimensionado adecuadamente a lo que realmente ocurrió.
Por lo tanto, no hubo forma de prevenir a las autoridades tampoco.
Bueno, previsión teníamos de que iba a ocurrir lluvias intensas y persistentes durante mucho tiempo. No podíamos saber dónde se iban a dar en el territorio nacional. Podemos pensar que si esto hubiera ocurrido a pocos kilómetros al sur, no nos enterábamos, iba a caer en el Río de la Plata, que es lo que muchas veces sucede cuando se dan ese tipo de pronósticos. Y se dio justamente en una zona urbana. Quizás incluso si hubiera sido más hacia el norte, la afectación en los drenajes, en el sistema pluvial, era otra. Entonces, teníamos idea, y por lo tanto los comités departamentales de emergencia de todo el país, incluso en las conferencias de prensa, cuando las inundaciones se centraban en Durazno y en 33, siempre referían a que todos los comités departamentales de emergencia estaban preparados, todos los comités departamentales tenían las coordinaciones realizadas, porque sabíamos que la persistencia de esta inestabilidad podía durar, podía dar lugar a inundaciones, como efectivamente ocurrió.
¿Y qué es lo que ustedes están previendo de ahora en adelante?
Bueno, continúa la inestabilidad por varios días más. Tenemos que tener presente que ahora mismo está lloviendo en la ciudad de Durazno, y es posible que ocurran lluvias en varios puntos del país durante varios días. Entonces tenemos varias situaciones, ¿no? Las inundaciones que son por desborde de cauce que se están dando en Durazno, esas tienen una forma de trabajo diferente, donde hay un sistema de alerta temprana, donde se controla hora a hora la altura del río, y a partir de ahí se pueden tomar las decisiones porque ya se tiene identificada por cota cuántas familias y qué familias concretamente se debe evacuar, o de acuerdo a la disminución de la altura, cuáles pueden volver a sus hogares. Sin embargo, en el caso de inundaciones por problemas de drenaje, por problemas pluviales, la situación es un poco más difícil de gestionar, en la medida que son casos dispersos en diferentes partes del territorio, donde no se tiene mucha experiencia con esas personas concretas de trabajo, y donde la incertidumbre es un poco mayor. Ahora se está trabajando, la Intendencia de Canelones, los ingenieros de la Intendencia de Canelones están trabajando para solucionar los problemas de drenaje, con apoyo del Ejército, con apoyo, bueno, de toda la institucionalidad necesaria para poder dar una respuesta lo más rápida posible, y a partir de ahí, bueno, se va a ver caso por caso cuál fue la afectación de las viviendas para pensar en el retorno.
En el caso del departamento de Canelones, la situación es tan grave que, según dicen las autoridades, están teniendo que tomar medidas que nunca pensaron iban a tener que utilizar. Por ejemplo, concretamente, romper obras. Uh-huh. Romper obras. Para facilitar justamente los drenajes.
Sí, efectivamente, eso es una...
incluso una obras relativamente nuevas, en el caso de Salinas, sobre la Rambla, ¿no?
Claro. Bueno, esa es una situación difícil, pero hay que tomarla, ¿no? Los ingenieros se vieron frente a ese dilema, ¿no? Seguramente esas mismas obras que quizás ellos pensaron o diseñaron, estuvieron en su construcción, tener que destruirlas, bueno, en algunos tramos, ¿no? Pero bueno, es una decisión que hay que tomar. Lo importante ahora es sacar el agua, por todos los riesgos que implica tener el agua estancada ahí, no solamente por las personas que viven fuera de sus hogares, pero también por los problemas sanitarios que puede venir. Entonces, realmente, frente a un nivel de riesgo de esta dimensión, hay que tomar medidas que a veces no son las que uno quisiera tomar.
Justamente, usted mencionaba el riesgo sanitario. ¿De qué manera lo están manejando en el Sistema Nacional de Emergencia?
Bueno, el Ministerio de Salud Pública está desde el primer día atendiendo esa situación, y la idea es el drenaje lo más rápido posible. Ya se realizaron recomendaciones a la población, y lo importante en esto, como en casi todos los temas de gestión del riesgo, es la alerta temprana frente a casos que podrían estar delatando una epidemia, una situación, un problema sanitario de ese tipo. Tiene que hacerse saber a las autoridades, y las autoridades o los médicos o las personas que estén en contacto deben rápidamente llegar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que se tomen medidas integrales, ¿no?
Romina.
¿Qué tal, Bruneni? Buen día.
Buen día.
Le iba a consultar justamente, teniendo en cuenta que estas situaciones no son comunes en nuestro país, el Sistema Nacional de Emergencia, ¿con qué recursos cuenta? ¿Está preparado efectivamente para actuar en este tipo de situaciones?
De acuerdo a la ley de creación del Sistema Nacional de Emergencia, que es una ley del 2009, que lo que hacen realmente es crear un sistema de gestión del riesgo, ¿no? Se llama Sistema Nacional de Emergencia porque toma el nombre del decreto inicial del año 95, pero el Sistema de Gestión Integral del Riesgo que se creó en Uruguay es un sistema esencialmente interinstitucional. El Sistema Nacional de Emergencia es todo el Estado uruguayo actuando en gestión integral del riesgo. Entonces, los recursos del Sistema Nacional de Emergencia son los recursos de todo el Estado uruguayo. Lo que se debe hacer, y por eso está en presidencia, es la máxima coordinación y trabajo conjunto de esos recursos del Estado. Entonces, ¿cuáles son los recursos del Sistema Nacional de Emergencia? los recursos de las intendencias, del ejército, del Ministerio de Salud Pública, todos los que se necesitan para trabajar en forma coordinada.
Y por ejemplo, entonces, en materia de recursos humanos, por ejemplo, en Uruguay hay gente capacitada como para actuar ante estos casos y para prever y tomar las acciones correspondientes. Por ejemplo, no sé, hay algunas preguntas que nos llegan a propósito de si hay suficientes ingenieros hídricos.
Claro, esos forman parte de las estructuras del Estado, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ingeniero dentro del Sistema Nacional de Emergencia, la dirección que está en presidencia. Sin embargo, seguramente hay, habría que hacer un relevamiento en todo el Estado. Yo te diría que hay algunas áreas que sabemos, como la de los ingenieros, donde hay una demanda mayor de la oferta real que existe en el país, pero no solamente por el tema de las emergencias, sino porque realmente cualquier obra de ingeniería tiene esa carencia o tiene que tener una búsqueda más detallada porque no son recursos que estén disponibles. Pero en términos generales, el Estado uruguayo es un Estado que tiene capacidades en forma general, tanto materiales como técnicas. Te digo, en comparación con los países de la región que he conocido, estamos relativamente bien como para afrontar este tipo de situaciones. Por supuesto, en nuestra cultura, la tradicional, esa de que en Uruguay no pasa nada, quizás nos llevó también a desatender este tema desde hace muchas décadas, y que este tema está surgiendo hace pocos años. La ley es del 2009, como te mencionaba, ¿no? Parece bastante reciente y es como consecuencia de varios fenómenos, entre ellos el temporal del 2005.
Pablo Brugnoni, director del área técnica del Sistema Nacional de Emergencias, te agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
A las órdenes.